Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y cuando escuchábamos este himno casi de Yoram Gaon diciendo Lo menatzhim oti kol kach maher, no me van a vencer tan rápido, y habla de la fortaleza de la ciudadanía del Estado de Israel, claro, es más que oportuno en un día donde Israel está en duelo. De alguna manera sintetiza parte de la tragedia que Israel sigue viviendo desde el 7 de octubre. Se está llevando a cabo la ceremonia justamente de entierro de Shiri Ariel Kfir Vivas. Vamos a ir a la información porque además de esto hay más. Claro que sí. Están los cuerpos que serán retornados a Israel. Están aquellos que aún esperan por su liberación en Gaza. Las situaciones de seguridad, entre otros con el ataque ayer en Siria. Todo eso y más podrá comentarnos, pero claro, teñido por esto que es el momento que se está viviendo en Israel, la periodista Roxana Levinson. Roxana, buenas tardes para ti.
Hola Miki, buenos días para ustedes y un gusto como siempre estar en Radio High. Lamentablemente, como bien decías, en un día muy difícil, muy duro. Es un día de duelo no decretado oficialmente, sino decretado por el pueblo. El pueblo de Israel salió a la calle a decir estamos rotos por dentro y a pedir perdón. Los carteles que más se veían hoy a lo largo de toda la ruta bastante extensa, con decenas de miles de personas, decían básicamente perdón. Muy, muy, muy difícil. Y lo que Yarden Vivas dijo hace unos minutos nada más, creo que nos terminó de destrozar a todos. También en algún momento esta mañana dijo que le hubiese gustado bajarse del auto en el que iba para abrazar a cada uno y a cada una de esas personas desconocidas que lo estaban acompañando. Incluso lo dijo en su mensaje ahora en la ceremonia de entierro, ¿no? Que le decía a Shiri, le hablaba a Shiri, no sabes qué locura es esto, ¿no? Nos conoce todo el mundo, te conoce todo el mundo. ¿Y cómo? Y mira cómo. Realmente muy, muy duro. Y empezó su discurso diciendo mi amor, en español, con ese acento israelí. Uno de los primeros principios que uno aprende cuando aprende a hacer periodismo es que las noticias no se cuentan en primera persona y que los periodistas casi que no tenemos sentimientos, pero hoy está un poco difícil, la verdad. Despegarse, ponerse a un costado como para relatar y no ser parte de la noticia. Y creo que no solamente aquí en Israel, lo que he podido ver de Buenos Aires y lo que se ha visto en muchísimos lugares del mundo, la gente está, la mayor parte de la gente está consternada. Bien, y hablabas de un tema que también se dio a conocer en las últimas horas y que tiene que ver con los cuerpos de 4 rehenes más que fueron asesinados en cautiverio. Cuando nos decían, cuando empezó todo este proceso de liberación de los rehenes, nos decían, nos esperan días muy difíciles. Y uno realmente no tomaba conciencia de cómo iban a ser esos días tan difíciles, pero bueno, se confirmó durante la madrugada que se resolvió la crisis que se había producido con la no liberación de presos palestinos, que fue una decisión de Israel después del fin de semana pasado, después de justamente lo que sucedió con el cuerpo de Shiri Vivas, las ceremonias siniestras de Hamas cada vez que libera rehenes y cuando antes de entregar los cuerpos de Shiri Kfir Ariel y de Oded Lifshitz, y el video ese en el que 2 rehenes israelíes tuvieron que ver a sus compañeros saliendo del cautiverio, todo junto hizo que Israel decidiera no liberar a los más de 600 presos palestinos que correspondían. De los autobuses volvieron a las celdas y esta madrugada eso se resolvió. No solamente que van a entregar 4 cuerpos de rehenes, sino que lo van a hacer sin ninguna ceremonia. Los ataúdes van a ser trasladados a Egipto y Egipto los va a entregar a la Cruz Roja, y solamente cuando Israel reciba los cuerpos y termine la identificación en el Instituto de Medicina Forense, entonces se va a proceder a liberar a los presos palestinos, los terroristas palestinos que son, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? El precio que Israel tiene que pagar por recuperar a su gente. Las familias de los secuestrados ya fueron notificadas, especialmente las personas que van a recibir los cuerpos de sus seres queridos en las próximas horas. Y así se termina la fase 1 del acuerdo de cese de fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamás. Nadie sabe qué sigue, qué viene después. Se habla de la intención del gobierno israelí de extender la fase 1 del acuerdo, o sea, de seguir liberando rehenes con los mismos parámetros que se siguieron hasta ahora. Sin embargo, Steve Witkoff, el enviado del presidente norteamericano Trump, dijo en las últimas horas que si todo va bien, en realidad se pensaba que iba a venir hoy, que iba a estar hoy en la región, particularmente en Israel, pero durante la noche dijo que si todo va bien y hay avances, él se va a sumar a las conversaciones el domingo. Y eso nos va a dar la pauta de si está pasando algo o no, pero también dijo que las conversaciones son por la segunda fase, lo cual complica bastante la situación del gobierno israelí, porque el día 50, digamos, del acuerdo, Israel tiene que terminar teóricamente la retirada del paso de Rafah, algo que la parte, digamos, el ala de extrema derecha del gobierno ya ha dicho que si eso sucede, el gobierno cae, especialmente el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que tiene posibilidad de hacerlo, porque es quien tiene en sus manos la mayoría o no mayoría para el gobierno. En otro frente, el Servicio de Seguridad Nacional logró impedir un atentado con 100 kilos de explosivos que se iba a cometer en la margen occidental o Judea y Samaria. El 11 de enero, agentes del Shin Bet arrestaron a dos terroristas que iban a cometer un ataque con disparos, con dos rifles M16. Al interrogarlos, ellos contaron el plan que tenían, lo que estaban por hacer, pero también dijeron que habían recibido de la comandancia, así lo llaman ellos, en Jenin, estos 100 kilos de explosivos para utilizarlos en un atentado contra soldados israelíes en Judea y Samaria. Y entonces, durante una operación esta semana, una operación conjunta del Shin Bet y del ejército de Israel en Kabatía, las fuerzas de seguridad arrestaron a más miembros de la misma célula e incautaron estos 100 kilos de explosivos. Y la investigación, por supuesto, continúa, porque siempre es así, porque nunca se sabe si hay más ramificaciones, más planificaciones, que seguramente las hay. Mencionabas también ataques israelíes en las últimas horas, tanto en Siria como en el sur del Líbano. En Siria esto fue confirmado por el ministro de Defensa Israel Katz y por el portavoz del ejército Daniel Agari. El ministro Katz decía que esta es la política israelí para pacificar el área, y dijo claramente que Israel no va a permitir la presencia en esa zona, en la franja de seguridad que Israel, digamos, se guardó en Siria, ni de fuerzas del régimen sirio, ni de organizaciones terroristas, por si a alguien le quedaba alguna duda. También lo confirmó, como decía Agari, que dijo que hubo ataques contra objetivos militares que incluyeron cuarteles generales y sitios que contenían armas. Por supuesto, desde la cadena del Mayadín, que está ligada a la organización libanesa Hezbollah, destacaban que este fue el ataque más significativo de Israel en Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y desde que asumió al-Julani o la presidencia interina, no sabemos hasta cuándo, de Siria. También decía que hubo ataques en el Valle del Líbano, en la zona de la Beca, el Valle del Líbano, donde la Fuerza Aérea israelí atacó puntualmente a dos terroristas que, según dice el comunicado de Tzal, se dedicaban a... un segundo, se me escapó el texto. Trabajaban en un centro de almacenamiento y producción de armas estratégicas, y que eso constituye una violación de los acuerdos vigentes entre Israel y el Líbano. Hezbollah, como sabemos, sigue en una situación bastante complicada dentro del Líbano. Hubo declaraciones de rechazo a estos ataques, pero no ninguna amenaza, digamos, como solía suceder con Hezbollah, porque la organización afortunadamente no está en condiciones de amenazar a nadie.
¿Quieres que te agregue? Ayer también surgieron informaciones, lo vamos a decir así, de un posible, algunos dijeron inminente ataque israelo norteamericano sobre las estructuras nucleares de Irán. Digo, esto
Así
también
es.
estuvo
Lo
dando vuelta.
decía en el Telegraph británico en la tarde de ayer, y que decían que incluso el ataque, el supuesto eventual ataque de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes podría llegar a lugares que Irán no tiene en cuenta o no sabe que pueden llegar a ser objetivos de este tipo de ataques. Y todo esto mientras Trump volvió a su política de máxima presión con nuevas sanciones, especialmente sobre la industria petrolera. Y el Telegraph incluso menciona o cita a un funcionario iraní que dice que las defensas aéreas iraníes no están en condiciones de resistir un ataque masivo de Estados Unidos a Israel si se produjera, por el intercambio de ataques que hubo entre Israel e Irán, con, digamos, la respuesta contundente de Israel, que dejó en muy mal estado la defensa aérea iraní. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo una visita de un día, una visita oficial a Teherán, se reunió con Abbas Araghchi, el canciller de Irán. Y en este contexto, en la conferencia de prensa conjunta que dieron, Araghchi decía que Irán no que las autoridades iraníes no están dispuestas a negociar con Trump bajo presión y con sanciones, y que no hay posibilidad de negociaciones directas con Estados Unidos mientras se aplique esta política de máxima presión. Lavrov, por su parte, dijo que todavía hay alguna posibilidad, que las medidas diplomáticas todavía están sobre la mesa, porque el propio Trump dijo, esto no lo explicó él, es mi interpretación, el propio Trump dijo que le encantaría llegar a un acuerdo con Irán sobre la cuestión nuclear.
Bien, en un día de duelo, claro, es difícil y muy ingrato hacer preguntas que tengan que ver con la política, porque dirán algunos no es el momento, pero creo que no hay alternativa que formularla. Ayer veíamos en el entierro de Odette Lipschitz al presidente de Israel, Yitzhak Herzog, pidiendo perdón de manera muy clara, muy contundente, muy sentida, por no haberlo protegido, por todo lo que dijo, ¿no? Por lo que fue el 7 de octubre y más. La pregunta es, en una sociedad donde el primer ministro ha sido tan cuestionado de antes del 7 de octubre, me refiero a Benjamin Netanyahu y a posteriori, por algunos, claro, en épocas de guerra es difícil. Digo, ¿ha tenido algún tipo de expresión? Vimos muchos lugares pintados de naranja, la Knesset, un minuto de silencio en el Parlamento, en muchos lados en Israel, el país, como dijiste, la sociedad en duelo. ¿El primer ministro ha pedido perdón en algún momento y particularmente en un día como hoy?
No, la verdad es que no. Y hay una sensación como que la gente, por ejemplo, se vio el otro día en un acto de Tzal, donde habló el primer ministro y bueno, todo era muy oficial, pero cuando llegó Herzi Halevi, el comandante en jefe del ejército, que no se puede decir que no haya fallado el 7 de octubre, ni mucho menos, la gente lo aplaudió y lo ovacionó. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Herzia Levy pidió perdón, se reunió con las soldadas que fueron secuestradas y volvieron, y les pidió perdón. Fue a los lugares, él se está presentando ahora la investigación sobre lo que pasó, por ejemplo, en los kibbutzim. Él va y él da las explicaciones. El primer ministro Netanyahu está muy lejos de pedir perdón. Lo máximo que dijo en algún momento es que va a haber que responder muchas preguntas y que él también las va a responder. Por ahí en un Twitter, en un mensaje en Twitter, escribió que se disculpa, pero en inglés, nunca en hebreo. Y no acepta de ninguna manera, todavía en el mes de julio pasado dijo que se estaba preparando para ir a visitar el kibbutz Ner Oz, pero todavía no se terminó de preparar. Y para colmo, un ministro ayer dijo que, bueno, que el primer ministro está muy ocupado y no puede perder tiempo en visitas de cortesía, como si ir a un lugar como el kibbutz Ner Oz después del 7 de octubre fuese una visita de cortesía. Y como si todo esto fuera poco, ahora se suman las críticas de la propia familia Vivas, que le está pidiendo, por favor, hoy la hermana de Yarden sencillamente escribió en Facebook, cállese, cierre la boca, porque el primer ministro, una y otra vez, e incluso después de que ellos le mandaron una carta pidiéndole que no dé detalles de cómo fueron asesinados Shiri, Phil y Ariel, lo volvió a hacer esta noche. Volvió a hablar con la foto de ellos en la mano, como, no sé, dando todos los detalles de cómo fueron asesinados. Incluso Ofri Vivas escribió que cuando Daniel Agari, el portavoz de Tzal, salió a dar la primera declaración después de la identificación de los cuerpos, cada palabra que dijo había sido aprobada por la familia y no dijo nada más. No se salió ni un milímetro de lo que ellos le habían aprobado y pedido que dijera. Y el primer ministro no es capaz de respetar lo que la familia Vivas, nada más ni nada menos, está pidiendo. La crítica hoy, y se ve en los diarios, se ve mucho en los diarios, es realmente muy fuerte sobre la desconexión entre el gobierno y el pueblo. Un pueblo que llora, que sale a la calle a llorar, aunque nunca en su vida había visto ni había estado cerca de Shiri, Phil y Ariel, y lo hizo ayer también con Odette Lipschitz. También miles de personas lo acompañaron en las juntas y en las calles. Y el gobierno no, el gobierno no tiene tiempo para esas cuestiones de conexión.
Un tema que claro, hay que marcar, porque además esto acumula dos cosas, como siempre y desgraciadamente en el mundo que nos toca, bronca y va aumentando y potenciando, y por otro lado fanatismo también de aquellos que lo apoyan. Es decir, ya esto estaba antes del 7 de octubre y me parece que desgraciadamente en el proceso de reparación que tendría que haber comenzado intensamente, aunque en paralelo a la guerra no siempre es fácil, en esa reparación social, interna, y poder volver a ciertos valores del respeto y el cuidado interno, y el poder justamente contener en una situación terrible, bueno, no se ha estado a la altura, sobre todo de aquellos que tienen el mayor liderazgo. No en el caso del presidente Herzog, que ha estado siempre.
Hay dos obstáculos, a mi entender, que son los principales. Hay dos obstáculos que, a mi entender, son los principales que no nos permiten ni siquiera empezar a recuperarnos. Uno es el hecho de que todavía hay 63 secuestrados en la Franja de Gaza y que no se sabe qué va a pasar y que a uno le conviene que vuelvan y a otro que no. Y lo segundo es los evidentes, flagrantes intentos del gobierno para evitar que haya una comisión investigadora oficial y que sepamos realmente cómo, por qué y de qué manera pasó lo que pasó el 7 de octubre, ¿Qué fue lo que llevó a que nos hicieran lo que nos hicieron el 7 de octubre y qué tenemos que hacer para que nada parecido vuelva a suceder nunca jamás?
Dijiste cuando arrancabas, hoy es un día de duelo nacional, ciudadano, y claro que sí, de alguna manera se sintetiza este drama que vive Israel desde el 7 de octubre, y dijiste difícil poner distancia entre la ciudadana, la mamá, la abuela, de lo que es el drama que se vive y lo que sufre esa familia, que es toda la familia de Israel al final, pero también el análisis que es tan importante que pudiste hacer al final, porque a veces hay que salir de la fotografía, de aquella que nos paraliza por el dolor, para mirar el contexto y pensar sobre todo sobre lo que viene y sobre cómo reconstruir. Y ahí hay responsabilidades, obviamente, de aquellos que tienen el lugar de la responsabilidad máxima. Y todavía, me parece, Israel, o sobre todo algunos políticos de Israel, están debiendo, saben que a esta altura culpables son los terroristas, pero sí decir, miren, con un poco más de humildad, en esto no pudimos, no supimos, hicimos mal, estamos
fallamos.
Exactamente, y eso creo que ayudaría mucho, pero parece que no es la melodía de estas épocas, Roxana. Roxana, como siempre, agradecerte y, bueno, línea abierta a cualquier cosa en un día tan cargado, en un día que, de alguna manera, como dije ya varias veces, sintetiza el drama que se ha vivido y se sigue viviendo desde el 7 de octubre. Un beso grande.
Gracias, un beso. Shalom a todos.
La periodista Roxana Levinson, panorama bastante completo del cuadro de situación en Israel en el día de hoy.